Familiares de la dama de blanco, Xiomara de la Cruz Miranda, se quejan de no recibir la debida información por parte del personal médico que la atiende.
Opositora cubana lleva 3 días en huelga de hambre en demanda de atención médica para su hijo.
El régimen de Cuba no quiere que las mujeres aprendan a defender sus derechos.
El Pentágono anuncia una partida millonaria para la construcción del muro en la frontera con México.
Departamentos de Estado y el Tesoro de los Estados Unidos impusieron sanciones a la Agencia Espacial iraní.
Organización Panamericana de la Salud ayudará a las víctimas del huracán Dorian en las Bahamas.
Y la jefa del gobierno de Hong Kong anunció la retirada definitiva del proyecto de ley de extradición a China.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 5 de la tarde en este miércoles 4 de septiembre del año 2019. Les habla Ariane González y me acompaña en el estudio
Bruno Tuckers.
En la producción se encuentra Luis Covarrubias, la edición este Pedro Corzo y en la consola de sonidos tenemos al ingeniero Otón Madariaga. Ya a las 5:02, iniciamos el informativo como siempre con noticias de Cuba.
Familiares de la dama de blanco y ex presa política Xiomara Cruz Miranda expresan que aunque la salud de la activista ha tenido una leve mejoría, no recibe la debida información por parte del personal médico que la atiende en el Hospital Neuromológico Benéfico Jurídico de La Habana. Clara Iznaga, su hija, precisó a Radio Martí que los doctores solo le dicen que hay que esperar.
Le pregunto al médico si mi mamá ha tenido alguna mejoría y no me responde, no sabe explicarme porque ya lleva días con el tratamiento y yo le pregunto que si hay alguna mejoría y no me dice. Entonces le han hecho placa, le han hecho tal y no nos han dado respuesta que el resultado de la placa ni del tal ni de nada. Por la mañana en el médico se le pregunta, doctor, ¿usted ha visto alguna mejoría? ¿Cómo está el estado de salud de mi mamá? Y no sabe decirme, no me dice nada. Ella lleva una pila de días con el dolor ese, con los cólicos y se le dice al médico. Se le dice al médico y nada, y está cansada de decírselo al médico y el médico no le da solución. Y cada vez que mi mamá tiene un dolor, cualquier cosa, que vengo te dice que eso es producto de la misma enfermedad, pero no le dan solución. Entonces, cuando no hay el medicamento para darle, no había paracetamol para los dolores, que es como médico, tiene que decirme si hay alguna mejoría, si ha mejorado, si ha empeorado, si el medicamento le está haciendo bien. Él no sabe nada, él dice que hay que esperar.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en el año 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza. A comienzos de agosto de 2019 fue liberada bajo licencia extrapenal tras agravarse su salud mientras se encontraba hospitalizada en terapia intensiva en el Hospital La Covadonga en La Habana.
La activista contrajo una infección en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila que ha deteriorado considerablemente su estado físico.
Y la opositora Yolanda Carmenate se encuentra desde hace 3 días en huelga de hambre, demandando atención médica para su hijo Cristian Pérez, a quien le han suspendido los medicamentos que tomaba por una fractura en su brazo derecho en la prisión provincial de Las Tunas, conocida como El Típico.
Carmenate integra la Unión Patriótica de Cuba y está llevando a cabo su ayuno en la sede principal del grupo opositor en Santiago de Cuba, según lo dijo a Radio Martí.
Por mi hijo, porque no le han dado el tratamiento que lleva. Ayer lo llevaron al hospital y entonces en vez de ponerle un tratamiento, lo que hicieron, que yo pensé que lo iban a enyesar, lo que hicieron fue no hacerle nada y le suspendieron los medicamentos que tenía. Entre ellos, la vitamina B, le quitaron la duralgina que se la estaba tomando para el dolor y un antiinflamatorio que ya no le hacía efectivo porque el dolor superó el analgésico. Bueno, se lo quitaron todo. He estado tomando algunos líquidos, pero ya lo voy a suspender porque en vez de mejorar las cosas, lo que hace es empeorar. Entonces ya tengo que eliminar el líquido y que sea lo que Dios quiera. Yo lo que quiero es ayudar a mi hijo, cueste lo que me cueste, porque creo que el corazón se me está partiendo porque no puedo resolver este problema. Lleva 20 días con eso fracturado y no resuelvo nada. Lo están torturando física y psíquicamente. Ya él no puede más con ese dolor.
El opositor Cristian Pérez, hijo de la opositora Yolanda Carmenate, fue golpeado por agentes policiales el pasado 12 de agosto cuando fue arrestado en la ciudad de Las Tunas, lo que provocó una fractura en su brazo derecho.
Al entrar en prisión fue llevado al hospital donde le inmovilizaron la extremidad, pero el yeso se ha deteriorado y no se lo han reemplazado, según dijo su madre a Radio Martí.
Y en medio de un aumento de la represión contra opositores y periodistas independientes, el gobierno cubano celebró los resultados del primer comité conjunto entre Cuba y la Unión Europea, que sirve de antesala a una segunda reunión en La Habana el próximo 9 de septiembre.
En una nota sobre la reunión, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que las partes revisaron la implementación del acuerdo de diálogo político y cooperación y sostuvieron un intercambio sobre el estado de las ratificaciones del acuerdo por parte de los Estados miembros de la Unión Europea y sobre el desarrollo de los diálogos políticos y la cooperación.
La Cancillería cubana destacó el detallado intercambio sobre la necesidad de contrarrestar la aplicación de la ley Hans-Burton y sus efectos extraterritoriales, que también impactan sobre personas naturales y jurídicas europeas. En un mensaje en Twitter añadió que el trabajo de este comité conjunto ha demostrado que son más los elementos que nos unen que los que nos separan.
El régimen no quiere que las mujeres aprendan a defender sus derechos, afirman activistas a las que las autoridades impidieron participar en un seminario sobre empoderamiento de la mujer. Yolanda Huerga recogió las declaraciones de algunas de ellas.
La actriz Iris Ruiz calificó al régimen cubano de vejador, violador y agresor en un manifiesto publicado en Facebook, luego que el pasado sábado las autoridades fronterizas de la isla le informaran que está regulada y le impidieran viajar a Praga, República Checa, a un taller sobre empoderamiento de la mujer.
El manifiesto que hice fue a raíz de sentirme así, es que la maquinaria entera de un gobierno violara mis derechos, y no solo a mí, se lo está haciendo a la mayoría de las mujeres de la sociedad civil cubana. Y hice como una analogía, o sea, lo que puede sentir una mujer al ser maltratada o violada. Tiene uno que estarse sintiendo mal en su país, en donde uno nació, donde uno quiere hacer su vida.
Tomando un préstamo de la obra de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, en la que los vecinos toman venganza por los abusos contra sus mujeres, Ruiz clama en su manifiesto que hay que poner freno a los desmanes del régimen.
Es igual una mujer violada que llama a la sociedad que hay que tomar parte en el asunto, que no se puede seguir haciendo los ciegos la gente.
Otras cinco mujeres tampoco pudieron viajar la pasada semana a la capital checa al seminario para empoderar mujeres en el espacio social. Ellas son Aymara Peña de Santi Espíritus, Celan Andia Pérez de La Habana, Zuleidis Pérez Velázquez de Holguín y Cicia Bascal y Ania Zamora de Matanzas.
Ultrajada, humillada, maltratada. Ellos no quieren que la mujer cubana aprenda a defender sus derechos.
Sin embargo, las autoridades cubanas sostienen que solo la revolución liberó a las mujeres y les dio el lugar que se merecen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y representantes del gobierno cubano y la Unión Europea se reunieron en La Habana para revisar los acuerdos del recién estrenado diálogo político y de cooperación. También se puso fecha para una cita de alto nivel entre Cuba y el bloque europeo. Amado Gil tiene más detalles.
Entre Cuba y la Unión Europea existe un acuerdo de diálogo político y de cooperación que entró en vigor en noviembre del 2017 de forma provisional. Este martes se llevó a cabo en La Habana el primer encuentro del Comité Conjunto, integrado por funcionarios cubanos y de la Unión Europea. La reunión, según informó la Cancillería cubana, se refirió al establecimiento de los diálogos sobre políticas sectoriales y la importancia de incrementar el comercio y las inversiones entre las partes. También se habló, como dice la activista cubana Marta Beatriz Roque Cabello, de la ley Hans-Burton.
Se habló también de forma detallada de la necesidad de contrarrestar la ley Hans-Burton y sus efectos extraterritoriales, porque se plantea que están impactando sobre personas naturales y jurídicas de Europa.
Pero de lo que nunca se habló, apunta Roque Cabello, es del más importante de los temas, los derechos humanos.
No se dijo ni una palabra de derechos humanos, para nada se habló de derechos humanos.
La reunión del Comité Conjunto acordó que el próximo lunes, el 9 de septiembre, se llevará a cabo la segunda reunión del Consejo Conjunto, liderado por la jefa de la diplomacia del bloque europeo, Federica Mogherini, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Pero en síntesis, esto no es nada más que más de lo mismo.
El bloque europeo es el principal socio comercial de Cuba, con un intercambio comercial que superó los 2.600 millones de euros el año pasado. Y también es el primer inversor en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Una nota leída en el Noticiero Nacional de Televisión y publicada también por el diario Juventud Rebelde informa que Ulises Rosales del Toro fue relevado de sus responsabilidades como vicepresidente del Consejo de Ministros para que se dedique por completo al programa de plantas proteicas diseñado por el exgobernante Fidel Castro.
El portal digital Diario de Cuba dijo que en su nueva asignación Rosales del Toro estaría a cargo de una especie del Ministerio de la Moringa.
Los medios de información de Cuba también informaron el martes que Jorge Luis Tapia Fonseca fue promovido al cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros en aparente sustitución de Ulises Rosales del Toro.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 5:12 en el informativo de Radio Martí vamos a conocer ahora noticias que abarcan los Estados Unidos.
Tras la destrucción ocasionada por Dorian en las Bahamas, en el sur de la Florida, numerosas organizaciones se están organizando para recoger ayuda humanitaria destinada a los damnificados del huracán.
Grisel González visitó uno de los sitios de recogida de donaciones, por cierto, en una comunidad donde bahamenses se asentaron hace más de 100 años.
Decenas de personas, hispanos, anglos, bahamenses, entre otras nacionalidades, han llegado a la Iglesia Episcopal Cristo, donde se está llevando a cabo una recogida de donaciones para los damnificados del huracán Dorian en las Bahamas. Este es un esfuerzo conjunto del comisionado por el Distrito 2, Ken Russell, y la Iglesia Episcopal Cristo, fundada por bahamenses.
Mira, aquí estamos en Coconut Grove, que es la pequeña Bahamas del estado. Muchísimas familias, personas aquí con familia en las islas, y entonces quieren ayudar. Ellos quieren apoyar a nuestro vecino, a que es las Bahamas. Nosotros tenemos una responsabilidad a las Bahamas. ¿Y sabe por qué? Aquí, este barrio es el origen de Miami. Y las personas de las Bahamas llegaron a Miami más que 100 años atrás. Y ellos firmaron los documentos para incorporar a la ciudad. Entonces, tenemos muchas conexiones con las Bahamas. Y no es una sorpresa que esta comunidad está movilizando ahora para ayudar.
Han donado agua, alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad, linternas, baterías, Clorox, ropa, zapatos, medicinas, entre otros.
¿Cómo se va a enviar toda esta ayuda?
Hay una compañía que se llama Tropic Ocean, que tiene los aviones del mar que pueden aterrizar en el agua, en Fort Lauderdale, que está ayudando a la ciudad para mandar todo este a las islas.
Y la ayuda se va a estar recolectando durante esta semana y parte de la semana que viene. Todas aquellas personas que quieran hacer donaciones pueden venir a la siguiente dirección, 3475 William Avenue. Eso es la iglesia Christ Episcopal Church en el Coconut Grove. Desde Miami, Grisel González, para Radio y Televisión Martí.
El Servicio de Inmigración de los Estados Unidos aplaza la decisión sobre la atención médica para migrantes. Tony Cano informa.
Las autoridades federales de inmigración de Estados Unidos suspendieron, al menos parcialmente, una controversial decisión sobre dejar de considerar solicitudes para que extranjeros permanezcan en el país para obtener tratamiento médico o en otras circunstancias especiales. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración señaló que esta semana se enviarán cartas para reabrir todos los casos que estaban pendientes desde el 7 de agosto. Ese día la agencia informó que ya no consideraría solicitudes y ordenó que todos los aspirantes cuyos casos permanecían pendientes dejaran el país en un lapso de 33 días. Maxa Cambabay, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, por sus siglas en inglés, señaló que la suspensión temporal no es suficiente, debido a que no atiende nuevas solicitudes. La Unión Americana de Libertades Civiles manifestó que pondera presentar una demanda. La representante federal Judy Chu, quien convocó a una audiencia el viernes para abordar el tema, dijo que el gobierno federal necesita revertir la decisión en su totalidad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Pentágono ha anunciado que destinará una partida de millones de dólares para construir un tramo de 280 kilómetros del muro en la frontera de Estados Unidos con México. La noticia llega a través de la agencia AFP.
El Pentágono destinará 3.600 millones de dólares para ampliar y reforzar el muro en la frontera con México. Según el anuncio del martes, el Departamento de Defensa decidió aplazar 127 proyectos de construcción y modernización de recintos militares en Estados Unidos y el extranjero previstos en su presupuesto de este año. Los fondos solicitados por el presidente Donald Trump son parte de su lucha contra la migración irregular, eje central de su gobierno. El presupuesto servirá para reforzar segmentos de una barrera ya existente, pero considerada como insuficiente, y para construir nuevos tramos que permitirán reducir la cantidad de guardias desplegados. La longitud total será de 280 kilómetros. Los tramos están en Arizona, cerca de la localidad de Yuma, en California, a la altura del centro y de San Diego, y en Texas, en la zona de Laredo y del Paso. En febrero pasado, Trump declaró el estado de emergencia nacional para eludir al Congreso y obtener fondos para construir el muro, una de sus promesas de campaña. Los proyectos aplazados no fueron identificados ante la prensa, ya que el Pentágono dijo que quería informar antes a los representantes de los estados concernidos. Desde finales de 2018, un alto número de personas huye del Triángulo Norte de América Central, asolado por la violencia y la miseria. Trump no ha dudado en denunciar ese flujo migratorio como una invasión.
Los departamentos de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos impusieron el martes sanciones a la agencia espacial iraní y a dos de sus colaboradores por desarrollar misiles balísticos bajo la apariencia de un programa civil para colocar satélites en órbita.
Las sanciones prohíben las interacciones de ciudadanos o empresas estadounidenses con la agencia espacial de Irán y bloquean los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.
El ministro de Comunicaciones de Irán, Mohammad Javad Azari Yahromi, criticó las nuevas medidas punitivas y escribió en Twitter que el universo y un futuro brillante pertenecen a todos y no a unos pocos.
5:17, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Como siempre lo tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Dorian en los 30.2 grados latitud norte y los 79.8 grados longitud oeste, esto es, a unos 185 kilómetros al este de Jacksonville. Con vientos de 165 kilómetros por hora categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, Dorian se proyecta como un poderoso huracán, pero pudiera debilitarse en las próximas horas. Dorian se está desplazando al norte-noroeste a 15 kilómetros por hora, pero pudiera iniciar un giro hacia el norte a partir de esta noche, acercándose a las costas de Carolina del Sur con una presión de 964 milibares. En cuanto a la tormenta tropical Gabriel sobre las aguas del Atlántico, ha ganado en fuerza a unos 1.200 kilómetros al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde, con vientos de 85 kilómetros por hora, pero su movimiento al noroeste a 15 kilómetros por hora lo aleja de los intereses del Caribe. Por su parte, Fernand ya se halla a 55 kilómetros al norte del pueblo de La Pesca, en territorio mexicano, con vientos de 65 kilómetros por hora, pero no representa ningún interés para el sur de la Florida o para Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del sur al suroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, y variables débiles en las provincias orientales. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:20, tiempo de conocer noticias de América Latina.
La Organización Panamericana de la Salud se pondrá en contacto con sus socios internacionales para mover recursos de todo tipo para ayudar a las necesidades de salud creadas en las Bahamas tras el paso del huracán Dorian. Detalles con Radio ONU.
La Organización Panamericana de la Salud informó que se pondrá en contacto con socios internacionales para movilizar recursos humanos y financieros y responder a las necesidades del sector sanitario solicitadas por el gobierno de las Bahamas tras el paso del huracán Dorian. La tormenta dañó las instalaciones de salud e inundó hospitales en las islas Ábaco y en Gran Bahama. El personal de la OPS ayuda a las autoridades en las evaluaciones de saneamiento e higiene del agua, así como de infraestructura de instalaciones de salud. Unas 400 personas se refugiaron en la clínica Marsh Harbor en Ábaco y aún no se han podido confirmar los informes preliminares de muertos y heridos. La OPS destacó que las grandes inundaciones en las dos islas afectadas, los daños en el Hospital Rand Memorial de la ciudad de Freeport en Gran Bahama, el desplazamiento de personas como resultado de daños o pérdidas materiales y los traumas psicológicos de la población podrían acarrear problemas adicionales de salud pública.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que contempla realizar consultas populares para decidir si los expresidentes son sometidos a juicio.
Una vez que se modifique el artículo 35 de la Constitución y se realicen referendos, si la gente lo pide, tendrá el derecho de llevar a juicio a los expresidentes, manifestó López Obrador.
El líder mexicano aclaró que no tiene intención de perseguir a ningún exdirigente ante los tribunales.
El jefe del ejército de Nicaragua acusa a organizaciones sociales de incitar a la institución a ejecutar un golpe de Estado. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El jefe del ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo, por primera vez se pronunció sobre la crisis que vive Nicaragua y acusó a organizaciones sociales de incitar a miembros de esta institución a dar un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Jamás nos van a dividir, como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido.
Avilés pronunció un discurso defensivo contra quienes critican a la institución castrense durante el acto central de conmemoración del 40º aniversario del ejército. El general en retiro, Hugo Torres, criticó sus declaraciones y aseguró que la población de Nicaragua demanda el desarme de los paramilitares.
Si él acusa de que hay una campaña para empujar al ejército a dar un golpe de Estado, cuando la población lo que le ha venido reclamando al ejército es de que desarme a los paramilitares, ¿significaría esto, me pregunto, que le está dando categoría a los paramilitares de fuerza de Estado? Porque si no, ¿cómo va a dar un golpe de Estado por desarmar a los paramilitares?
Organizaciones civiles y diferentes personajes de la vida pública han demandado al ejército que desarme a los grupos que coordinan con la policía la represión de las protestas civiles. Al menos 328 personas murieron en los hechos violentos que se produjeron en el país desde el año pasado, según afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el martes declarar una alerta naranja en la frontera frente a la amenaza de agresión desde Colombia.
He ordenado al comandante estratégico operacional de la FANB y a todas las unidades militares de la frontera que declaren una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela, anunció el presidente durante la conmemoración del 9º aniversario de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela desde el Fuerte Tiuna, ubicado en Caracas.
La alerta naranja significa que el ejército bolivariano debe permanecer preventivo ante alguna agresión desde el país vecino, esperando la orden para sacar las armas.
El mandatario explicó que el gobierno de Colombia, dirigido por Iván Duque, quiere acusar a Venezuela de ser el causante de una guerra que tiene 70 años en Colombia, en referencia a las acusaciones infundadas sobre nexos de su gobierno con la disidencia de las FARC.
El gobierno actual de Colombia no quiere la paz, quiere la guerra y lo lamentamos. Eso dijo el presidente venezolano.
Representantes de Ecuador, Chile y Perú se reunieron en Quito para formar un grupo de trabajo en función de atender el flujo migratorio procedente de Venezuela, de donde continúan saliendo los venezolanos para escapar de la crisis humanitaria. La cooperación acordada el lunes y martes se basa en compartir información sobre el otorgamiento de visas.
Y cuatro militares murieron y otros dos fueron heridos en un ataque en la región del Bajo Cauca antioqueño, en el norte de Colombia.
Según informó el ejército, un destacamento de uniformados se encontraba en la zona para proteger a la población que había quedado en medio de los enfrentamientos entre las bandas criminales Clan del Golfo y Caparros.
El Bajo Cauca antioqueño es una de las regiones con mayor presencia de grupos armados. De acuerdo con El Espectador, están presentes las organizaciones criminales del Clan del Golfo, las Águilas Negras y Caparros, así como disidentes de las FARC y las guerrilleros del ELN.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió sobre una reducción del espacio democrático en el Brasil, mientras el presidente Jair Bolsonaro le respondió acusándola de entrometerse en la soberanía brasileña. Los detalles con la agencia AFP.
Cruce de declaraciones entre el presidente brasileño Jair Bolsonaro y la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet. En una rueda de prensa en Ginebra, la alta comisionada dijo que en los últimos meses se ha constatado una reducción del espacio cívico y democrático en Brasil, marcado por ataques contra defensores de los derechos humanos y restricciones al trabajo de la sociedad civil. Desde 2002, Brasil ha sido uno de los 5 países en el mundo con la mayor cantidad de asesinatos de defensores de derechos humanos. De enero a junio de este año, al menos 8 defensores de los derechos humanos fueron asesinados. Bachelet también lamentó el discurso público que legitima las ejecuciones sumarias y la persistencia de cierta impunidad en el país sudamericano. Bolsonaro no tardó en responderle desde su cuenta en Twitter. Siguiendo la línea de Macron de entrometerse en los asuntos internos y en la soberanía brasileña, Bachelet se implica contra Brasil en la agenda de derechos humanos, de bandidos, atacando a nuestros valientes policías civiles y militares, acusó el mandatario. Bolsonaro está en abierta disputa con el presidente francés Emmanuel Macron por el alarmante aumento de los incendios de la Amazonia y la sugerencia de Macron de internacionalizar la preservación de la selva si Brasil no consigue garantizarla. El presidente brasileño considera la acción de ONGs y el interés de países europeos en la selva como injerencias que amenazan la soberanía de Brasil.
Cinco con 27 minutos. Vamos a conocer las noticias internacionales.
La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció este miércoles la retirada definitiva del proyecto de ley de extradición a China. Más información con Rafael Martínez Sixto.
Fue ese proyecto el que ha originado protestas masivas en Hong Kong. La funcionaria dijo que el responsable de seguridad presentará una moción ante el Parlamento para retirar el proyecto. Pero hongkoneses que han estado manifestándose en los últimos 3 meses dicen que la gente no aceptará porque la jefa del Ejecutivo omite en su propuesta otros asuntos como la brutalidad policial. Muchos otros asuntos tienen que ser resueltos también, dice esta persona. De momento, la funcionaria anuncia pasos para el diálogo y escuchar a las voces inconformes. Pero no acepta que una comisión independiente investigue el abuso de la policía, la retirada de cargos contra los detenidos y que los hongkoneses puedan elegir directamente a su gobernante. Por el diálogo también apuesta la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
I am disturbed of continuing violence.
Pero Bachelet condena igualmente la brutalidad de la policía de Hong Kong desatada contra los manifestantes. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Ya estamos en tiempo, a las 5 con 29 minutos, de conocer cuál es la propuesta que nos tiene nuestra página web Radio Televisión Martí en portada. Luis Felipe Rojas, muy buenas tardes.
Gracias a ti, Ariane, y gracias a los queridos oyentes. Bueno, como hemos venido informando desde temprano en la mañana, la Unión Patriótica de Cuba y la iniciativa Cuba Decide bueno, anunciaron una protesta masiva en Cuba el día 8, Día de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. Y lo están haciendo en favor de los presos políticos cubanos, exigiendo libertades de asuntos religiosos, libertades para la comunidad LGBTI y otros más. Pero inmediatamente a esto, muchas de las cuentas de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron suspendidos sus datos móviles. Es decir, ya está reaccionando ETEXA a través de la seguridad del Estado.
Y es directamente, faltan totalmente 4 días y ya no tienen el internet en el móvil.
Ya lo han denunciado que por lo menos ya empezó esto, y esto viene precedido de una fuerte acción de la policía política contra la sede de un PACU en Santiago de Cuba. Así que estaremos esperando a ver qué pasa.
Claro que sí, estaremos pendientes, pero invitamos a nuestros oyentes también que consulten nuestra página web, radiotelevisiónmartí.com. Estaremos dándole toda la información, y también tenemos un app para los teléfonos.
Sí, en la aplicación
celulares
también aparece entre los titulares y pueden buscarlo. Y la aplicación es Martí Noticias.
Estaremos pendientes de esta información, como siempre, la última noticia de nuestra página web, en portada con Luis Felipe Rojas. Gracias, Luis Felipe.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Adelantan fecha de entrada a la cárcel del abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones Aces.
Organización internacional One Free Press Coalition incluye a Quiñones Aces en su lista de 10 casos urgentes de injusticias contra periodistas.
Comité Cubano de Derechos Humanos emitió un comunicado respaldando la solicitud de residencia al líder del Movimiento Democracia.
El valor de las reservas de Venezuela decayó en 1.000 millones de dólares en 6 meses.
La alta comisionada para los derechos humanos rechaza el rearme de las FARC.
E Israel revela detalles de instalación en la cual el grupo terrorista Hezbollah fabrica armas y misiles en el Líbano.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Si usted nos acaba de sintonizar, esta es la emisión de las 5 de la tarde, ya es miércoles 4 de septiembre del año 2019. Les habla Ariane González y me acompaña en el estudio
Bruno Tocars.
La producción es de Luis Covarrubias, la edición es de Pedro Corso y en la consola de sonidos tenemos al ingeniero Otón Madariaga. 5:33, ya comenzamos con noticias de Cuba.
Las autoridades judiciales de Guantánamo adelantaron la fecha de entrada a la cárcel del abogado y periodista independiente Roberto Quiñones Aces.
El viernes día 30 de agosto me habían notificado que yo debía de entrar el día 12 de septiembre. Y el sábado 31 de agosto a las 9 de la noche me llegó una citación aquí a la casa de que debía presentarme a las 9 de la mañana en el tribunal. Cuando me presento me dicen que en vez de presentarme el día 12, pues debo presentarme el día 5. Parece que esa es la entrada definitiva. Yo ahora sí voy a esperar a que vengan a recogerme aquí a la casa, porque yo creo que ya es demasiado el abuso y demasiado el hostigamiento psicológico que tienen conmigo. Citaciones casi todos los días, todo lo que he presentado, recursos de apelación, solicitud de vista, pruebas, todo ha sido rechazado, hasta la aclaración de la sentencia fue rechazada también.
Roberto de Jesús Quiñones Aces fue condenado el 7 de agosto del año 2019 a un año de privación de libertad en un régimen de trabajo correccional con internamiento por tratar de asistir al juicio contra un matrimonio de pastores evangélicos que querían educar a sus hijos en su casa.
A pesar de quedar demostrado que Quiñones Aces fue víctima del maltrato policial, fue declarado culpable de desobediencia y resistencia por el Tribunal Municipal de Guantánamo.
Y la organización internacional One Free Press Coalition incluyó al abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones Aces, sentenciado a un año de prisión por el régimen cubano, en su lista de los 10 casos más urgentes de injusticias contra periodistas.
El 3 de septiembre, la coalición lanzó su séptima lista mensual de los 10 casos más urgentes, clasificada en orden de urgencia, para llamar la atención sobre los casos más apremiantes de periodistas atacados por perseguir la verdad.
La policía cubana golpeó y detuvo a Quiñones el 22 de abril, mientras cubría un juicio como colaborador de Cubanet. Tras su liberación, 5 días después, el régimen dijo que su conducta constituía resistencia y desobediencia y le impuso cargos y una multa.
En la lista de One Free Press Coalition figuran también la periodista mexicana Lidia Cacho, la colombiana Claudia Dicke y el saudita Jamal Khashoggi, asesinado el 2 de octubre del año 2018.
El Comité Cubano de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que respalda la solicitud del activista cubano Ramón Saúl Sánchez que se le otorgue la residencia legal en Estados Unidos.
El comité considera que el rechazo del gobierno de los Estados Unidos a dar la residencia permanente a Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, constituye una violación de sus derechos civiles y políticos.
Señala que Sánchez ha residido en Estados Unidos como refugiado político por más de 50 años, que sus problemas legales son resultado de su activismo contra la democracia o a favor de la democracia en Cuba y que nunca fue condenado por un acto violento.
El Comité Cubano de Derechos Humanos cree que si es o si fuera deportado a Cuba, Ramón Saúl Sánchez sufriría encarcelamiento y su vida estaría en grave peligro.
Y los opositores cubanos proyectan dar una respuesta pacífica a las constantes violaciones de los derechos fundamentales en la isla. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU y promotores de Cuba Decide planifican una manifestación pública nacional en contra del incremento de la represión por motivos políticos y de las violaciones a los derechos del pueblo cubano. Para conocer otros detalles, Radio Martí contactó vía telefónica en Santiago de Cuba a José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU.
Hemos decidido salir el próximo domingo 8 de septiembre, día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, a las 10 de la mañana a las calles, parques y otros sitios públicos a protestar de manera pacífica pero enérgica.
Con el emplazamiento, la Unión Patriótica de Cuba exige al gobierno cubano no más presos políticos, no más abusos policiales contra ciudadanos indefensos, no más cubanos víctimas de violaciones a su derecho a salir y a regresar a su país.
También queremos manifestar públicamente nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las valientes damas de blanco, a los defensores de las libertades religiosas y a los activistas LGBTI que sufren también persecución, así como nuestro apoyo y solidaridad con toda persona y organización pacífica que promuevan el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Según Ferrer, la acción también es en repudio a la implementación de un acuerdo de diálogo político, cooperación y comercio entre la Unión Europea y el régimen cubano.
La Unión Europea ponga fin a este acuerdo y que exija sustanciales cambios en materia de derechos humanos en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El remolque de un tractor volcó este martes en una carretera de la provincia Granma con el saldo de 22 personas heridas, 4 de ellas de gravedad.
Los heridos más graves han sido diagnosticados con fracturas de cráneo y tórax y se encuentran internados en los hospitales provinciales Celia Sánchez en Manzanillo y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo.
Las autoridades locales informan que las causas del accidente están siendo investigadas. Hasta mayo se habían contabilizado 4.134 accidentes de tránsito en la isla, con un saldo de 269 muertos y 3.063 heridos, indicó la Dirección Nacional de Tránsito.
Y el activista pro democracia Orlando Gutiérrez Boronat se encuentra en Colombia impartiendo conferencias sobre la realidad cubana y ha podido apreciar el rechazo de la población a las acciones terroristas de los grupos subversivos que operan en el país.
Están tomando lugar vigilias por las personas asesinadas en los últimos días por la FARC. Se están convocando movilizaciones populares. A pesar de las amenazas, los líderes cívicos siguen tratando de avanzar con las elecciones. Es decir, es una resistencia civil no violenta a lo que es el anuncio de un terror que se aproxima, que ya ha empezado en muchas latitudes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las imágenes de un video que publica Cubanet de las golpizas de la policía cubana en los carnavales de La Habana es una de las más indignantes actuaciones de esa pandilla de cobardes que integran la Policía Nacional Revolucionaria. El mundo entero está mirando ese video, que es la prueba irrefutable de lo que hace más de 60 años hemos venido diciendo, lo que nos opusimos desde entonces a la dictadura cubana y denunciamos estos atropellos. Pero entonces nadie escuchaba, porque el mundo estaba engañado por la tremenda maquinaria publicitaria y mentirosa del régimen. Antes de la llegada de los medios masivos de comunicación y del internet y de los teléfonos inteligentes, esas palizas, torturas y asesinatos extrajudiciales sucedían, pero nadie podía documentarlas, solamente con las denuncias verbales o escritas, pero la opinión pública no las creía. El mentiroso en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro, mentía y se llenaba la boca inmunda diciendo que jamás la revolución había maltratado a un ciudadano, que jamás se había cometido un acto de tortura. Cuando en París yo organicé un tribunal para condenar los crímenes de la dictadura cubana en la década del 80, presenté una docena de prisioneros que mostraron huellas físicas de las torturas. A uno de ellos, recuerdo, Sergio Bravo, le habían dado un tiro en una pierna en la prisión de Isla de Pinos cuando en medio de una requisa en su celda trató de esconder una pequeña Biblia. Uno de los guardias le disparó, lo llevaron al hospitalito de la prisión y amputaron la pierna. Después supimos que la herida, con entrada y salida de la bala, no había destruido huesos, solo requería curarlo. Pero la amputación de la pierna fue por orden del teniente Tarrao, director de la prisión, que indignado porque cuatro prisioneros se habían fugado, yo era uno de ellos, este criminal, un verdadero asesino, en represalia porque no los habían podido capturar, dio la orden de que le cortaran la pierna a Sergio Bravo, un pastor protestante. Quiero con esto decir que los atropellos, las torturas y los asesinatos de las autoridades cubanas comenzaron el 1 de enero de 1959. Como comentario, seguiré denunciándoles a ustedes estos atropellos de los cuales nunca ustedes han escuchado hablar. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cinco con 42 minutos. Este es el informativo de Radio Martí. Continuamos con más noticias.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al gobierno de Colombia de utilizar la removilización de disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC para iniciar un conflicto militar entre ambos países y declaró una alerta en la frontera.
El gobierno de Colombia no solo que ha metido a Colombia en una guerra que recrudece, sino que ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar contra nuestro país.
Maduro también convocó a ejercicios militares en la frontera con Colombia entre el 10 y el 28 de septiembre.
Las denuncias de Maduro se producen después que su homólogo de Colombia, Iván Duque, acusara al gobierno chavista de albergar al grupo disidente de las FARC, que anunció su rearme tras apartarse de los acuerdos de paz suscritos en el año 2016.
Y el valor de las reservas de oro en el Banco Central de Venezuela cayó en $1,000 millones en 6 meses, según los datos a junio que difundió el emisor venezolano esta semana.
Las reservas, que están en barras de oro, equivalen a unos 4,620 millones de dólares, de acuerdo con los balances financieros del primer trimestre del año 2019, un monto de 18.5% menor a los 5.669 millones de dólares en lingotes que mantenía el central en sus bóvedas al término del año 2018. Se trata de la más baja tenencia de oro de Venezuela en 75 años, según los datos del banco.
La caída en el valor de las reservas coincide con las denuncias sobre el retiro de oro de las bóvedas del ente emisor por parte del oficialismo para presuntamente venderlo en el exterior, en medio de las sanciones financieras que impuso Estados Unidos al gobierno en disputa del mandatario Nicolás Maduro.
En el primer trimestre de este año, unas 26.000
toneladas de oro de máxima pureza dejaron de pertenecer a las reservas del Banco Central, de acuerdo a las notas de los balances financieros del emisor. Y en Colombia, la vuelta a las armas de un grupo de disidentes de las FARC, hecho público por su líder Iván Márquez, supone un grave retroceso, no solo político, sino social y humanitario, para indígenas y afrodescendientes, dos de los colectivos más castigados por el conflicto armado. Así lo ha dicho este miércoles la ONG Alianza por la Solidaridad.
En julio, varias organizaciones sociales del Departamento del Cauca pidieron a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que protegieran a las comunidades o a sus comunidades ante el aumento de amenazas por parte de grupos ilegales.
De hecho, el 50% de los asesinados han sido líderes comunitarios que exigían la salida de las bandas ligadas con el narcotráfico o la minería.
Alianza por la Solidaridad en Colombia considera que la única opción razonable es la de promover la completa realización de las medidas aprobadas en los acuerdos de paz, sin incorporar elementos que contribuyan a generar incertidumbre o que desvirtúen sus principales propuestas.
Pero la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, rechazó el rearme de las FARC, pero también la mano dura del gobierno colombiano.
Durante una conferencia ofrecida cuando se cumple un año de su mandato, Bachelet insistió en que la vuelta a las armas por parte de ex caudillos del grupo armado FARC no es la respuesta a las críticas que se han hecho a ciertos aspectos del acuerdo de paz en Colombia.
Bachelet dijo que espera que todas las partes implicadas puedan continuar con el acuerdo de paz concebido para llevarlo a cabo en varios años y no de manera inmediata.
Ivanka Trump, hija y consejera del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el martes en Colombia una academia para empresarias locales que buscarán crear negocios autosostenibles de mujeres. Los detalles de esta información con la agencia de noticias AFP.
Ivanka Trump lanzó el martes en Colombia una academia para emprendedoras locales que buscará crear negocios autosostenibles de mujeres. Vislumbran un futuro donde las mujeres tengan las mismas oportunidades económicas que los hombres. Vislumbran un futuro donde las mujeres que emprenden negocios contribuyan en formas siempre crecientes a la paz y prosperidad de Colombia. La academia iniciará su actividad con 40 beneficiarias que serán asistidas en la creación de planes de negocio y obtención de capital para formalizar sus empresas. Trump y los organizadores no precisaron la partida de recursos que se destinarán ni el total de mujeres que serán beneficiadas. El proyecto es parte de la Iniciativa de Desarrollo y Prosperidad Global de las Mujeres, liderada por la Casa Blanca, y que busca llegar a 50 millones de mujeres en todo el mundo hacia 2025, con recursos de un fondo multidonante gestionado por el Banco Mundial y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Después, la hija del presidente estadounidense continuará su gira sudamericana en Paraguay y Argentina. El presidente colombiano Iván Duque destacó la visita y el fortalecimiento de una relación estratégica entre países aliados.
Y un dirigente social argentino vinculado al kirchnerismo anuncia que si Cristina Fernández es reelegida nuevamente a la presidencia, podría proponerse una reforma agraria en ese país. Desde Buenos Aires informa Carlos Cabanacal.
El dirigente social argentino Juan Grabois, vinculado estrechamente al kirchnerismo y amigo personal y colaborador del Papa Francisco, acaba de anunciar que si en las elecciones presidenciales de octubre próximo triunfa la fórmula en la que la expresidente Cristina Kirchner es candidata a vicepresidente, se propondría una reforma agraria para la Argentina. Así lo expresó Grabois.
Hay que avanzar con una reforma agraria, que implica necesariamente la redistribución de la tierra, que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes. Nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. Esas extensiones de tierra no pueden ser, son injustas, no pueden ser posibles en nuestro país. Nosotros queremos que la tierra sea de quien la trabaja, pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal y que no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy, que es la expropiación. La expropiación de 50.000 parcelas para poder entregárselas en propiedad a los pequeños productores.
El actual ministro de Agricultura Nacional argentino, Luis Echeverri, dijo que el sistema propuesto es tan malo que hasta el comunismo lo dejó de lado. Y el presidente de la tradicional Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, señaló que la propuesta de Grabois es anacrónica e inconstitucional. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Con 5:49 minutos, 31 grados es la temperatura en Santiago de Cuba. Hay cielo parcialmente nublado, el viento sopla desde el sur a razón de 11 kilómetros por hora y la sensación térmica es de 36 grados. Seguimos con noticias internacionales.
Israel reveló detalles de una instalación donde supuestamente el grupo terrorista Hezbollah fabrica armamentos y misiles en el Líbano.
En un comunicado, el ejército israelí denunció que el sitio está ubicado en el valle de Bica, en el Líbano, cerca de la ciudad de Nabi Shit, y que fue establecido hace unos años por Irán y Hezbollah.
Asimismo, acusó al régimen de Irán de suministrar máquinas especiales y enseñar la fabricación de armamentos con asesoramiento continuado.
Y la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, advirtió que el mundo se aleja cada vez más de encontrar soluciones a los obstáculos y se acerca a más problemas. El informe lo tiene Radio ONU.
Michelle Bachelet cumplió este miércoles un año como alta comisionada para los derechos humanos y en una conferencia de prensa advirtió que el mundo se está alejando cada vez más de encontrar soluciones globales para los obstáculos y, por el contrario, acercándose a más problemas. Para Bachelet, que el mundo se encuentre tan interconectado hace que las violaciones de los derechos humanos en una parte del mundo puedan tener graves repercusiones regionales e internacionales en otra. Como ejemplo de ello, la alta comisionada nombró a las personas que viven por conflictos, inseguridad y crisis climáticas, y resaltó la facilidad con la que los discursos de odio se propagan a través de las redes sociales. Las violaciones de los derechos humanos son asunto de todos porque pueden afectarnos a un nivel muy importante. Nuestra paz y seguridad, nuestras economías, nuestros propios pulmones dependen de la promoción y protección de los derechos humanos en lugares alejados de nuestros hogares, sin importar dónde vivamos. Bachelet aseguró que en cada región del mundo, en Hong Kong, en Rusia, en Papúa, en Cachemira, en Honduras, en Zimbabue, en Yemen y en Siria, se evidencia una necesidad desesperada de diálogo.
5:51 minutos, ya estamos en tiempo de conocer el consejo de salud que nos tiene la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido. Soy su doctora Marixa Fuentes. Este segmento está concebido pensando en usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la pérdida del cabello. ¿Sabía usted que si usted pierde alrededor de 100 cabellos o 100 pelos de su cabeza al día, es absoluta y totalmente normal? Es normal, y en la mayoría de las personas esos cabellos pues vuelven a crecer. Sin embargo, muchos hombres y algunas mujeres pierden cabellos a medida que vamos cumpliendo años. Y esto puede tener pues varias causas y varias consecuencias además. Vamos a hablar de las causas. Una de ellas, y por eso digo a medida que vamos cumpliendo años, son los cambios hormonales que surgen efecto en todos nuestros órganos y sistemas. Y los sufrimos tanto las mujeres como los hombres. A medida que vamos cumpliendo años, digamos a partir de los 38 años, ya comienzan a verse los primeros cambios en nuestro cuerpo, en nuestros órganos y sistemas, provocado por los cambios hormonales. Son tan evidentes ni se ven físicamente, pero aunque no los veamos, los cambios ya están siendo internamente en nuestro cuerpo. Uno de ellos es la pérdida del cabello. Otras causas puede ser por problemas relacionados con la glándula tiroides. También aquellas personas que padecen de diabetes mellitus pudieran tener tendencia a perder el cabello. Recuerde que esto está relacionado con otra hormona que se llama insulina. Y otra causa puede ser aquellas personas que padecen del tipo de enfermedades llamadas autoinmunes. Recuerdan que en semanas anteriores hemos hablado acerca de las enfermedades autoinmunes. Un ejemplo de ello es el lupus eritematoso sistémico. Y las enfermedades autoinmunes, le quiero recordar que son ocasionadas por el proceso que hacen a la inversa las células que tenemos en nuestro sistema de defensas o nuestro sistema inmunológico, que es lo mismo. También hay otras causas, por ejemplo, si tomas medicinas, ciertos medicamentos para tratamientos específicos de enfermedades crónicas, puede haber caída del cabello. Y por supuesto, todos sabemos que cuando hay tratamientos para tratar algún tumor cancerígeno, la quimioterapia, pues en la mayoría de los casos ocasiona esta pérdida del cabello, que gracias a Dios después pues vuelve a surgir. Otras causas, por ejemplo, lo tengo que mencionar en casi todas mis intervenciones porque es el culpable de casi todo lo que nos pasa en la vida, es el estrés.
también una alimentación baja en proteínas y una historia familiar de que haya caída del cabello o calvicie, pues siempre está presente, porque de los genes nadie nos salva. Van a estar ahí siempre con nosotros y toda la vida. El tratamiento para la pérdida del cabello depende, obviamente, de identificar muy bien la causa, porque de eso depende el tratamiento. En algunos casos, tratar la causa puede solucionar el problema, y me refiero al estrés. Por supuesto, si tratamos el estrés o tratamos de estar más calmados, pues disminuye la pérdida del cabello. También ya usted sabe que hay otros tratamientos y medicamentos, e incluso el trasplante capilar, que sería ya como última opción. Usted me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana.
El tema lo indica y está aquí con nosotros en el estudio el hombre que nos trae las noticias del mundo de las grandes emociones, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias por esa presentación. En este momento se está jugando uno de los cuartos de final del US Open, el abierto de tenis norteamericano, y el tenista italiano Matteo Berrettini está derrotando en el quinto set 5-4 al francés Gael Monfils. Ese match en vivo en este momento, y supongo que se van a ir a un rompeempates, porque 5-4 en el último quinto set, sí. Muy emocionante. Esta noche va a jugar Rafael Nadal contra el argentino Schwartzman por otra semifinal del abierto de tenis norteamericano. En el campeonato mundial de baloncesto de la FIBA, hoy no hubo mucha sorpresa. España derrotó a Irán 73-65. España tiene 6 puntos, 3 victorias en 3 partidos. Venezuela derrotó a China. Eso sí pudiera ser una sorpresa, el país anfitrión China. Puerto Rico derrotó a Túnez. Nigeria aplastó a Corea del Sur, más o menos esperábamos eso. Serbia, uno de los grandes animadores del Mundial de Baloncesto, derrotó a Italia 92-77. Serbia tiene 6 puntos, igual que España, promedio perfecto. Y Argentina venció a Rusia 69-61. Argentina tiene 6 puntos y también tiene un promedio perfecto. Rusia tiene 5 y también debería de avanzar a la segunda ronda del Mundial de Baloncesto de la FIBA. En el béisbol de las Grandes Ligas, esta noche varios partidos cruciales que tienen que ver directamente con las aspiraciones de varios clubes a la postemporada. Por ejemplo, los Medias Rojas de Boston, los actuales campeones mundiales, perdieron anoche y en este momento se ven, caminan al borde del abismo, y si pierden esta noche ya se pueden ir a pescar. Bueno, prácticamente se pueden ir a pescar hasta el próximo mes de marzo. Juegan contra Minnesota a las 7 p.m. El boricua José Berrios contra Eduardo Rodríguez, el venezolano. Medias Blancas contra Cleveland. Cleveland, los indios, otro equipo que no se puede dar el lujo de perder. Tienen que ganar ese partido. Filadelfia entretiene a Cincinnati. Los Yankees contra Texas, tremenda paliza que le dieron los Yankees anoche a los Rangers. Y los Mets estarán en la capital norteamericana. Los Mets tampoco se pueden dar el lujo de perder. Otros partidos esta noche, los Dodgers contra los Rockies y los Atléticos contra los Angelinos. Todo esto y mucho más dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Así es, no pierda la sintonía. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este miércoles 4 de septiembre del año 2019. Esta es la edición de las 5 de la tarde y tuvimos el placer de acompañarles
Bruno Tokars
y Ariane González. La producción ha sido de Luis Covarrubias, la edición de Pedro Corso, en la consola de sonidos el ingeniero Otón Madariaga, pero usted no pierda la sintonía porque en minutos puede seguir con más noticias porque llega el informativo Antena Live de Televisión Martí. Mañana regresamos con más noticias. Muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.